Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del viernes 16 de septiembre, Día Mundial del Guacamole.
Olé, guacamole.
El guacamole es una salsa mexicana a base de chile verde o chile pimiento, cebolla, tomate, zumo de limón y por supuesto aguacate, un fruto que comenzó a cultivarse en la parte central de México hace 10.000 años y que para los aztecas tenía un significado erótico, ya que para ellos simbolizaba los testículos, razón por la cual solo podían recolectarlo los hombres. Estaba prohibido que los cogiesen las mujeres. La receta del guacamole llegó a España prácticamente al mismo tiempo que el fruto con los conquistadores, y en México su importancia es tanta que decidieron elegir como su día mundial el de la independencia del país, que es hoy. Y está claro que las mascarillas forman parte de nuestras vidas desde hace casi ya 3 años. Es cierto también que ya solo son obligatorias en determinados lugares como centros médicos, transporte público, ópticas y farmacias. Pero son precisamente estos casos concretos los que ahora son objeto de debate. ¿Por qué sí en los autobuses escolares, pero no en las aulas? ¿Tiene sentido que en algunas aerolíneas te las exijan, pero en otras no? ¿Ha llegado el momento de prescindir de ellas o lo aconsejable es que se queden ya con nosotros para protegernos, por ejemplo, de la próxima ola de gripe, que, por cierto, ya están avisando, parece que este año va a ser bastante dura? Bueno, pues para responder a estas preguntas lo que vamos a hacer es charlar en unos minutos con el virólogo Rafael Ortiz de Lejarazu. Y ellos son los políticos menos políticos, los que tienen un contacto más directo con los ciudadanos. De ellos dependen esas cuestiones que nos afectan de manera directa en nuestro día a día. Por eso nos gusta en el Buenos Días Madrid conocerlos de cerca. En nuestra sección, los alcaldes también son humanos.
Buenos días, Madrid. Soy Raúl Martín y soy el alcalde de Villavicioso de Odón. Y estoy encantado de poder ir a vuestro estudio a que me conozcáis, a mí y a mi localidad. Y gracias por esta oportunidad para poder volver a poner a mi pueblo donde se merece, en el mapa.
Y como no hay semana que no tenga su afán, hoy como cada viernes, Antonio Martín Beaumont analizará con nosotros esas noticias que se han convertido en protagonistas de los últimos 7 días. Y, por supuesto, tenemos nuestras buenas costumbres de siempre. Viajaremos por el mundo planetario con Carlos Honorato y por el extraplanetario del humor con Rubén Ruiz y su Planeta R. Y empezamos como cada mañana haciendo memoria y recordando algunos de los acontecimientos importantes que han ocurrido en otros 16 de septiembre. Nieves, muy buenos días.
Muy buenas, pues la máquina del tiempo nos lleva a 1859 con David Livingstone como protagonista. Y es que el mítico explorador y misionero británico descubría un día como hoy de ese año el lago Nyasa en el África Austral. También un día como hoy, pero de 1908, se fundaba en Estados Unidos la empresa de automóviles General Motors. Y el astro de fútbol argentino, Diego Armando Maradona, el Pelusa, jugaba en el año 84 su primer partido en Italia defendiendo la camiseta del Nápoles.
Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería.
Y en 1987 la Unión Europea y 196 países firmaban en Canadá el Protocolo de Montreal, un acuerdo por el que cada 16 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Es la voz de María Callas, una de las cantantes de ópera más importantes de la historia, que fallecía hoy hace 45 años.
Cuídate la voz, Ortiz. Belén Almoradí, felicitemos a quienes hoy cumplen años.
Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien que nos va a venir muy bien para animarnos este viernes. Vamos a felicitar a aquel que le debe todo a su tartamudez.
Si hay una fiesta para allá voy.
¿Y quién es él? Pues Marco Antonio Muñiz. Y más de uno dirá, a ver, ¿qué está contando Belén? Este es Marc Anthony. Obviamente, ese es un nombre artístico. Y precisamente empezó a cantar porque era tartamudo. De pequeñajo le costaba mucho lo de hablar en público y descubrió que cantando no tartamudeaba. Así que cada vez que tenía que hacer algo en público decía, pues yo voy y canto. Y el niño cantaba tan bien que años después lleva ya 30 de carrera discográfica, siendo el número uno en ventas de la salsa a nivel internacional. Está de gira, muchos madrileños lo sabrán porque estuvo el pasado mes de junio aquí precisamente en nuestra ciudad, en este Payaboy Tour, y la verdad es que contó los días uno a uno desde el último concierto que dio antes de la pandemia hasta el primero, 546 para ser exactos. Dice que en su vida había estado tanto tiempo sin subirse a un escenario. Felicidades, Marc, 54.
Y también tienen motivo para estar muy contentos los que celebran su santo. Nos dice quiénes son. Clara Esteban.
Hoy celebramos San Cornelio. Fue papa entre los años 251 y 253, es decir, tan solo dos antes de ser martirizado, siguiendo la misma suerte que su predecesor, el papa Fabián. El emperador señaló a Cornelio como el culpable de una gran epidemia en Roma por negarse a hacer sacrificios a los dioses romanos. Del latín, este nombre significa el hombre del cuerno. No pensemos mal, esto tiene un significado simbólico, porque se creía en tiempos que el sonido del cuerno hacía invulnerable a las flechas. En España hay 263 Cornelios. También celebramos Santa Ludmila de Bohemia, que murió asesinada tal día como hoy, del año 921... Fue duquesa consorte de Bohemia, su marido se convirtió al cristianismo y se bautizó, y ambos trabajaron para expandir el cristianismo, que al final les costó el exilio. Pudieron volver y reinar un tiempo, pero la influencia de Ludmila sobre su hijo Venceslao, que fue proclamado rey, suscitó los celos de su nuera, que mandó a unos sicarios que la asesinaran. La estrangularon con su propio velo y por eso esta prenda es el símbolo de Santa Ludmila. Ludmila es un nombre de origen eslavo que significa amada por el pueblo, y en España hay 611 mujeres que llevan este nombre.
Gloria Talavera, ¿a dónde tenemos hoy nuestra unidad móvil? ¿Gloria? La tenemos un poco perdida. Oímos
de camino a
ahora, ahora.
A punto de Hola, Eli, ¿qué tal? Buenos días.
Tenemos
Hola, Eli, buenos días.
Tenemos,
es que estamos
retardo,
llegando casi a Navalcarnero porque está a punto de cumplirse un mes de la desaparición.
Parece que tenemos un gran problema de retardo para cuando ella me escucha y me contesta, pues a lo mejor ha pasado medio programa, pero la tenemos camino de Navalcarnero, como ella bien decía, donde hace un mes desapareció una vecina de la zona. La familia está absolutamente desesperada, realizan búsquedas todos los días y hoy nuestra unidad móvil se va a unir a una de esas búsquedas. Sergio Martín Romo, miedo me da preguntarte...
¿Qué pasa? ¡Qué buenas!
Que llevamos ya un principio de curso que preguntamos unas cosas muy raritas en el tiempo de oyentes. A ver hoy, si nos hemos enmendado.
Nada, muy normal, ¿eh?
Venga.
¿En qué chorrada carísima te has llegado a gastar el dinero?
Bien, vale.
¿Te dejaste un pastón en un curso, bueno, intensivo de cuencos tibetanos con certificado en diferentes partes de Europa, pero no válido en Asia? ¿Llenaste los estantes de varios muebles de casa y hasta el doble fondo de un aparador de botes de crema de baba de caracol? ¿Se te quedó el saldo de la tarjeta tiritando después de pedir en un restaurante? ¿Crujiente verde aderezado con helado de anchoas, queso parmesano y polvo de recado negro sobre caldo clarificado de clorofila, y encima te quedaste con hambre y paraste en el Macauto? 628 091 117 Ya sabes, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
¿Pero ya es viernes?
Sí.
Sí, señores. Es un escándalo. Un escándalo no, es
a ver,
un motivo para estar contento.
Por supuesto.
Claro, viernes.
Esto que ha dicho Martín Roma al final parecía como una confesión, ¿no? Lo de...
A saber cuánto dinero se dejó él en el curso de danzas del
eso,
mundo.
Eso, eso digo yo.
No, yo de medium.
Ah, va, oh,
en o danzas del mundo.
Eso, eso, eso. Que se gasta la pasta, ¿eh?
Hombre, que se gasta la pasta.
El de medium me ha dejado...
tiritando.
He tenido que donar órganos.
¡Madre mía!
No confíes en más, venga, hasta luego. Que este señor que suena es Rafael.
Sí, sí, señor.
Sí, 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 es Rafael.
Podía ser tú, Honorato, con esa voz.
Ya sabes que yo ya, cualquier día de estos me lanzo a cantar. No, no,
por
no,
Rafael
no.
Lo haces muy bien.
Que va a hacer buen tiempo el fin de semana, no me hagas cantar. Bueno, pues va de cantantes hoy.
¿Ah, sí?
El reto, sí, 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 sí.
Pero no es visual.
Sí es visual. Auditivo también, porque esto es la radio.
Ya.
Y sí, sirve un poquito. ¿Sabes que este fin de semana... No, no, no. Este fin de semana, el domingo en concreto, está el partido del siglo de fútbol de esta semana.
Ahora sí. Pero quiero decir que ahora ya lo sé.
El de,
ya.
El de esta semana, el del siglo.
Sí.
Pues siempre
vale.
Es así. Y juegan el Atlético contra el Real Madrid. Un derbi.
Sí, vale.
Un derbi.
Bien.
Bueno, pues hoy hemos puesto una fotito en @buenosdiasom, en nuestro Twitter, de un cantante... Bueno, la verdad es que sale ahí un señor ahí. Bueno, se nos ha ido un poco donde la cabeza.
Sí, bastante.
Bueno, no se le ve muy bien. Y hay que tratar de identificar si es Rafael, este que canta, Julio Iglesias o José Luis Rodríguez el Puma.
Bueno, que nadie se deje llevar si suena Rafael, es que Rafael no.
No, no.
Porque
no.
Ceballos siempre nos pone despistas.
Claro.
Y esta es una de ellas. Bueno. Entramos en @buenosdiasom, observamos
sí.
La foto, no vemos absolutamente nada porque le has
hombre,
tapado
se
la
ve
cara
un
señor.
A ver, se ve un señor ahí con la camiseta del Madrid, unos niños ahí detrás, la ya. Portería.
Sí, y por el tipín,
el
pretendes
tipín,
que yo sepa.
Puede saber si es o si Rafael, es... o Julio, o el Puma.
No
hay
sé.
Que saberlo.
Bueno, hay que saberlo, no, hay que acertarlo. Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, si os atrevéis.
Sí.
Mira, voy a hacer que aumente la pared.
Venga, venga.
A que no tenéis narices.
Haz un gancho, haz un gancho.
De entrar. Y votar. Bueno, pues votáis por una de las tres posibilidades que nos ofreció hoy Carlos Honorato y a la 1-5.
¿Damos la solución?
Sabremos si hemos acertado por el tipín,
bueno,
por,
bueno.
Por el melenín.
Bueno, el melenín.
La época, bueno, más
la época.
O menos.
Pero es que los tres
de
cantantes han coincidido en su carrera, más o menos.
Bueno,
quiero decir...
Sí.
Por
sí.
Edad, más o menos, están ahí, ¿eh?
Sí, bien, sí, sí. Vale, te lo compro. Dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo empieza a votar la gente y por qué está votando.
Vale.
¿De acuerdo?
Voy a ir ya ensayando como si fuera Julio, porque la siguiente sé que me vas a poner Julio.
Venga.
Hasta luego.
Bueno, Julio, es Camilo VI, que ya es un clásico escucharlo los 16 de septiembre, porque hoy Camilo cumpliría 76 años.
Que formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertar me no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un castillo de cuento de princesas encantadas. De un lado un embalse, del otro una montaña mágica. Sus aguas cristalinas, joyas de la Sierra de Guadarrama. Y sus manjares castellanos llenando de aromas sus calles. Manzanares el Real. que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y Vidalim.es. Nuestra salud necesita Vidalim.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto, las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El MIDE lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
En toda la gestión ha sido clave la propuesta de las personas expertas y este gobierno lo va a seguir haciendo.
Ahora mismo no tiene sentido mantener esa obligatoriedad. Yo creo que toda la estrategia debe ir volcada más a la protección de los vulnerables y luego también algo de responsabilidad en cuanto al que tenga síntomas, que también debería llevar esa mascarilla.
Bueno, estábamos escuchando a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias, y después al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Y es que en la semana en la que desde la Organización Mundial de la Salud se afirma que jamás en los últimos años se ha estado en mejor posición para acabar con la pandemia de coronavirus, el debate sobre el uso de la mascarilla en lugares como transportes públicos, hospitales, farmacias, transporte escolar, aerolíneas, en fin, una serie de lugares muy concretos, está servido. Mientras que desde el Gobierno Central, la ministra de Sanidad, lo escuchábamos ahora mismo, aboga por no eliminarlas hasta que los expertos lo avalen, desde la Comunidad de Madrid, el consejero, también lo escuchábamos, apuesta por eliminarlas en estos espacios en los que todavía es obligatorio llevarlas. Bueno, ¿qué opinan los expertos en el tema? ¿Mascarillas sí, mascarillas no? ¿Debemos ya incorporarlas a nuestras vidas cada vez que haya una amenaza, aunque no sea tan grave como la del COVID? Estoy pensando, por ejemplo, en la gripe. Dentro de unos meses empezaremos a hablar de gripe. Bueno, tenemos ya con nosotros a uno de esos expertos, uno de los más prestigiosos que tenemos en este país, y que es el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué hacemos con las mascarillas? ¿Sí o no? ¿Las seguimos llevando en el bolso ya per secula seculorum para evitar otro tipo de males, aparte del COVID, que ya sabemos que se va a convertir en una enfermedad con la que vamos a tener que seguir conviviendo? ¿O hemos llegado ya a un punto en el que podemos prescindir de ellas?
Sí, mire, yo creo que la pregunta no es sí o no, sino que cuando las vacunas, cuando llevamos mascarilla, la llevamos porque creemos que la debemos llevar. No hace falta que nadie nos obligue. Yo oigo muchas veces en televisión, oiga, usted, no, yo hago lo que me digan. No, hombre, yo creo que una persona, si hiciera lo que le dijeran, pues nadie fumaría, nadie tomaría una dieta rica en grasas, todo el mundo haría deporte, etcétera, etcétera. Yo creo que la gente hace lo que puede. Y hay unas personas que se preocupan más que otras. Bajo esa óptica, yo soy partidario de levantar absolutamente todas las obligaciones. Igual que las vacunas no son obligatorias y daré mi vida porque siga así, que no sean obligatorias, pues lo mismo tengo que decir desde el primer momento, lo he dicho, las mascarillas. Las mascarillas no pueden ser obligatorias, salvo en extremadas circunstancias. En el quirófano no es que sean obligatorias, es que son necesarias. En una sala de espera de un hospital donde uno va a estar 30 o 40 horas, pero no por el COVID, es por la gripe, es por otras infecciones respiratorias. Mire, si tuviéramos que llevar una mascarilla por el COVID, tendríamos que llevarla también por la gripe.
Claro.
Que mata un montón de gente todos los años, y tendríamos que llevarla por las probablemente 200 infecciones respiratorias distintas que hay, que también causan mortalidad. O sea que yo creo que este es el momento en que debemos de dejar que las personas que quieran llevarla las llevan y se protegen, y las personas que no, y hacer recomendaciones para educar a la población. Es decir, aquellas personas que tengan un catarro y que no sepan qué es, pues que lleven una mascarilla para evitar contagiar a otros.
Es cierto que la obligatoriedad muchas veces nos lleva a hacer cosas bastante absurdas, doctor. Yo es que he visto, por ejemplo, para entrar en una farmacia te obligan en estos momentos a ponerte una mascarilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que parece que se nos ha olvidado todo lo que aprendimos en los momentos más duros de la pandemia. Eso de que las mascarillas hay que colocárselas bien cubriendo la nariz y la boca, que no se puede reutilizar una mascarilla constantemente. Todo esto parece que se nos ha olvidado. Metemos una mascarilla en el bolso, la tenemos ahí 15 días, cada vez que entramos en una farmacia utilizamos la misma, porque todo es cuestión, digamos, de imagen, ¿no? Tú entras con la mascarilla en la farmacia y ya está todo bien.
Yo creo que han sido medidas cosméticas, muchas. Esto fue como cuando en plena onda pandémica se dijo aquella frase que yo no olvidaré nunca, porque es el mayor disparate que se ha podido decir: vamos a vacunar a los niños para que puedan visitar a sus abuelos.
Ya.
Por Dios, ninguna sociedad científica del país puso el grito en el cielo, cuando es una barbaridad. Los medicamentos y las vacunas se hacen por indicación de beneficio individual para la persona. Yo no le opero a usted o le mando un medicamento a usted para que proteja al cámara que está o al radiofonista que está en la ventana de al lado. La medicina es individual y es para las personas, ¿no? Entonces, esto de las mascarillas es otra medida cosmética absolutamente, porque, como tú has dicho, bueno, pues la metemos en el bolso y se acabó. Hay momentos, en un momento dado, en que pueden contribuir, no totalmente. No es una medida que la gente se piensa que es como una barrera, y si llevo ya mascarilla ya no me pasa nada. No, hay otras formas de contagio del virus, menores, es verdad, pero hay otras formas de contagio, y además las personas no llevan todo el día la mascarilla, y se ha visto que donde uno se contagia fundamentalmente es en el trabajo, en los comedores, es decir, cuando pasa mucho tiempo hablando, comiendo, etcétera, a mucha proximidad, y en el hogar. Y en los demás sitios, pues hombre, la transmisión depende de muchos factores, como es la cantidad de gente infectada, la incidencia de la enfermedad en ese momento, etcétera, etcétera.
Bueno, es cierto, doctor, que el ser humano se acostumbra prácticamente a todo. Tenemos una capacidad de adaptación que es realmente increíble. Sigue habiendo COVID. Hay mucha gente que cree que ya no existe. No, sigue habiendo COVID. Lo que ocurre es que es verdad que desde la Organización Mundial de la Salud han lanzado esta semana mensajes bastante esperanzadores, en el sentido que dicen que en los últimos 3 años nunca, en ningún momento, hemos estado mejor que ahora para acabar con la pandemia. Pero realmente estamos, no sé si en el principio del fin, o estamos ya vislumbrando esta frase tan manida, la luz al final del túnel.
Yo personalmente pienso que estamos en el principio del fin, sinceramente lo digo, y lo digo con elementos. Puede haber más cambios, nadie sabe lo que pasará, puede haber más mutaciones o saltos antigénicos. ¿Cómo ha sido este último de Omicron? pero cada vez se encuentra el virus con una población que ha tenido más experiencia con el virus, no quiere decir que esté protegida, porque recordemos que de los 200 y pico virus que hay respiratorios, solo tenemos vacuna frente a dos, la gripe y el COVID. Y ninguna de las dos vacunas evita la transmisión completamente. O sea que esto es algo general, esto no es nuevo, esto lo saben todos los expertos, y son expertos. Yo no soy experto, yo soy virólogo y profesor de microbiología y médico, pero no, pero si uno piensa con sentido común y hace un ejercicio de reflexión, esto es lo que hay. Y este no va a ser distinto de los demás. Entonces, ahora, con unas incidencias bajísimas, con probablemente más de tres cuartas de la parte de la población mundial que ha sufrido ya una infección, pues, hombre, solo algunos países como China, que ha hecho una política de COVID cero que no, al final no le ha dado resultado, pero que intenta llevarla a cabo, porque si no, con la densidad poblacional de ese país y con la falta de estructura sanitaria, podría ser un desastre y podría haber una mortalidad enorme. Pero bueno, en el resto de los países, digamos que lo peor ya ha pasado hace tiempo, lo cual no quiere decir que se acabe la pandemia. Y yo me pongo en la piel de la OMS, igual que otras veces se le ha criticado su retraso en dar la voz de alerta por una pandemia, otras veces que se ha adelantado excesivamente, pues es lógico, será la OMS la que tenga que dar por finalizada la pandemia, como lo hizo en la anterior de 2009. Y evidentemente, bueno, ahí se tiene que tentar mucho la ropa.
De lo que usted sabe muchísimo es de la gripe, doctor. Y hoy aparece en algunos periódicos una noticia que, en fin, nos pone en alerta. Desde Australia nos llegan mensajes diciendo que este año la epidemia de gripe va a ser más potente que en años anteriores. Digo lo de Australia porque es verdad que en el hemisferio sur las epidemias de gripe aparecen antes que en el hemisferio norte por cuestión de estaciones. ¿Realmente tenemos que preocuparnos por la posible cepa de gripe que pueda llegar en los próximos meses?
Mira, aquí hay dos cosas. Es verdad lo que dice. En Australia está habiendo mucho más gripe y un poco antes de otros años, pero hay que decir que lo que ocurre en el hemisferio sur, en gripe, gripe, no siempre tiene traslado al hemisferio norte.
Ya.
Esto es lo primero. Ha habido otros años que ha habido epidemias muy graves y particulares en Australia. Australia es una isla continente que tiene muchas peculiaridades geográficas y sociales para el desarrollo de epidemias. Así que no tiene por qué haber un traslado, pero podría ocurrir. De hecho, lo que sí que va a ocurrir, y esto seguro que va a ocurrir, es que vamos a tener mucha más gripe que el año pasado. Porque el primer año, justo cuando empezó la pandemia, 2020, no hubo prácticamente gripe, hubo muy pocos casos en el mundo. Muy pocos.
¿Verdad?
Las curvas de incidencia son planas. El año pasado no hubo gripe en los periódicos. Muchas veces los periodistas y los medios dicen, no hay gripe. Bueno, sí que hubo gripe. Hubo prácticamente 10 veces más gripe que el año anterior. Lo que pasa es que de nada a que haya, hay una diferencia, pero no había lo que hubo en el invierno 2019-2020. Entonces, el año pasado tuvimos un fenómeno muy curioso que nosotros habíamos anticipado ya, digo nosotros, el grupo del Centro de Gripe de Valladolid, en una publicación, y era que las medidas de lockdown y de uso masivo de mascarillas retrasaban infecciones que normalmente se producen en la población y que contribuyen a generar una inmunidad poblacional que es importante y que hace que los virus sean epidémicos de verano, invierno, etcétera. Entonces, el año pasado ha habido gripe, pero no es suficiente. Y hay que tener en cuenta que la gente en España pues se vacunan los mayores y las personas que tienen patologías crónicas, pero no todo el mundo, como en Estados Unidos o como en Finlandia, como en Inglaterra, como en Canadá, que hay una indicación para todos. Este año, por ejemplo, el gobierno no ha hecho suya una recomendación de la OMS de 2012, estamos hablando, no estamos hablando del año pasado, y una recomendación del año pasado de la Asociación Española de Pediatría de vacunar a todos los niños menores de 5 años. ¿Qué sucede? Pues que los niños menores de 5 años el año pasado han tenido muy poca gripe. Y el anterior, ninguna.
Yeah.
Entonces tenemos una cohorte de niños probablemente que va a sufrir con más importancia la gripe que otros años. Y de rebote, bueno, pues el resto de la sociedad. ¿Qué sucede? Pues la gente no lo sabe. Pero la incidencia de hospitalización por casos graves de gripe es muy parecida en niños menores de 5 años que en mayores de 65 años.
Ya, yeah. Pues fíjese que,
o sea, que
es un dato que me está llamando muchísimo la atención.
Son los
sí.
que más se hospitalizan, y no es verdad. Los niños y los mayores son los que más se hospitalizan. El problema es que, afortunadamente, los niños pasan 3 días, 4 días en el hospital. Alguno tiene la desgracia, un porcentaje de aproximadamente un 10% de los que se hospitalizan tienen que ir a la UBI, pero realmente no fallecen. Pero fallecen niños por gripe en España, más que por COVID.
Y esto a partir de qué edad
a la gente
sí, claro.
y no se quiere decir.
¿A partir de qué edad, doctor, hay que vacunar a un niño? Porque, claro, uno tiene un niño de 1 año, por ejemplo, y yo creo que muy poca gente que se le ocurre vacunar al niño contra la gripe.
No lo digo yo, lo ha dicho la OMS ya desde 2012. Estados Unidos, donde la medicina no es pública, sino es más bien, ¿verdad? Los seguros ofrecen primas a las familias que vacunan a sus niños porque saben que van a tener menos visitas médicas. Eso está probado en trabajos del año 2000. La vacunación en niños es algo que tiene Finlandia, es algo que ha implementado Dinamarca el año pasado, es algo que tiene Inglaterra desde hace aproximadamente 7 años, es algo que tiene Canadá desde el año 2000, es algo que tiene Estados Unidos desde 2003. Es decir, hay una serie de países de gran tradición vacunadora que lo vienen haciendo. Estados Unidos vacuna a un 60% de su población menor de 18 años todos los años de gripe.
Ya.
Entonces, España en ese aspecto es un país atrasado. Entonces, claro, cuando yo oigo que de repente, porque yo lo valgo, en diciembre del año pasado se dice, vamos a vacunar a los niños de COVID.
Sí.
Y no les vacunamos de gripe. ¿Qué pasa? Que y si se muere un niño, ¿importa más que se muera por COVID que por gripe? Me imagino que a los padres les importa lo mismo.
Pues sí, evidentemente.
Y estamos desenfocando la enfermedad completamente.
En fin, doctor.
Estamos intentando vender que tenemos que vacunar a los niños para proteger a los demás. Y no es eso. Los niños tienen una altísima tasa de hospitalización por gripe, que no es lo mismo en COVID. En COVID hemos tenido la suerte de que los niños se hospitalizan muchísimo menos, en mucha menos proporción. Entonces, este invierno habrá más gripe, seguro, que el año pasado, porque desde que empezó la pandemia hemos ido subiendo. Este es el tercer año de pandemia y el primer año no hubo, el segundo hubo y además la más larga. Ha habido, pregunta a cualquier médico de hospital, te dirá lo mismo que yo. Hemos tenido casos hospitalizados por gripe en adultos y en niños en el mes de mayo, en el mes de junio e incluso julio. Y luego ha habido 2 ondas separadas por prácticamente 1.5 meses. Esto no se daba nunca por un mismo tipo A, como has dicho en tu pregunta. Entonces, yo, por supuesto que creo que la gripe al año que viene va a ser mucho mayor que la de este año, seguro. Y todas las publicaciones que hay al respecto y los antecedentes, lo que decías de Australia, está sucediendo. Otra cosa es que no sea exactamente igual que lo de Australia, porque no tiene por qué tener un traslado exactamente igual, pero seguro que va a haber.
Bueno, pues en cuanto empecemos a hablar de la gripe, estamos a la vuelta de la esquina. Si le parece, retomaremos esta conversación. Me parece interesantísimo lo que está usted diciendo, doctor. Yo no lo había escuchado. Sí, estará publicado, pero yo no lo escucho habitualmente y, por lo tanto, me parece muy importante que todos, por lo menos los oyentes de Onda Madrid, lo sepan y lo sepan además a través de un experto como es usted, doctor. Doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y, lo dicho, volveremos a incidir sobre este mensaje, ya no con relación al COVID, sino con relación a la gripe, que sigue pareciendo una enfermedad que pasa sin pena ni gloria, pero que sigue dejando muchísimas víctimas, no solo en nuestro país, en todo el mundo. Estamos a las puertas de esa época en la que es tradicional que aparezca el virus de la gripe, así que de aquí a unas semanas tendremos que volver a hablar seguramente. Doctor, muchísimas gracias. Que tenga un
Muchas
día
gracias.
Estupendo.
Que el COVID no nos despiste de la gripe. Gracias.
A usted.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A punto de cumplirse un mes de la desaparición de Isabel en Navalcarnero, su familia no pierde la esperanza y continúa con batidas diarias y pegada de carteles por todo Madrid. Recordamos que Isabel tiene 57 años, pelo rubio, ojos castaños, gafas, 1,65 más o menos de estatura, salió de su casa el 19 de agosto vistiendo pantalón de ciclista color negro y camiseta a rayas azules y blancas. Padece Alzheimer y la última pista que se tiene de ella es una grabación de una cámara situándola en la rotonda de la salida 32 de la 5 aquí en Madrid, en dirección a la urbanización Calipo, en Casa Rubios del Monte. Hoy familiares y voluntarios vuelven a buscarla y entre esos voluntarios está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Hola Eli, pues precisamente hemos quedado con Joana, con la hija de Isabel, en la rotonda del acueducto, donde la situaban precisamente esas cámaras el 19 de agosto. El lunes se cumple un mes de su desaparición y nos dice su familia que no hay palabras que puedan describir esta sensación que están viviendo cada día, cada noche. A medida que pasan las horas, algo se marchita en su interior, porque siempre en estos casos, ¿verdad, Joana?, el tiempo pues va en contra de esta búsqueda. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria. Sí, efectivamente, estamos desesperados, seguimos haciendo batidas a diario. Nuestra intención es que la imagen de mi madre llegue al mayor número de lugares posibles, con la esperanza de que alguien en algún momento pueda reconocer a mi madre y llamarnos.
Decíamos, las cámaras las situaron por última vez en este lugar y a lo largo de este mes habéis recibido incluso llamadas de gente que la ha situado en Madrid, pero claro, ahí está la Guardia Civil, me imagino, trabajando. De momento, pocos datos más.
Pocos datos, efectivamente. Sí hemos recibido avisos, pero hasta ahora ninguno se ha podido confirmar, todos se han descartado. En cuanto a los avisos, pedimos que ante cualquier duda, la mínima duda, nos llamen en el mismo momento, puesto que facilita tanto la confirmación o el descarte de que la persona a la que han visto sea mi madre. Y nada, no tenemos ninguna nueva información de momento, seguimos esperando información de la Guardia Civil.
Tiene 57 años, muy joven para padecer Alzheimer, se lo diagnosticaron hace 2 años, cuando tenía 55, pero aún así, aparentemente, ella pasa por una persona normal, que quizás eso despiste, ¿no?, a la gente que intente localizarla.
Sí, totalmente. Por una parte, digamos que está en nuestra contra en cuanto a que efectivamente mantiene conversaciones. De hecho, está en una fase muy desinhibida de la enfermedad y habla con todo el mundo, incluso conversaciones, quizá por ahí, conversaciones incluso de extrema confianza en muchos casos, que por ahí podría llamar la atención de alguien, pero si no, es pues eso, puede mantener conversaciones perfectamente y pasar desapercibida, que ese es uno de los problemas, efectivamente.
El 19 de agosto acababa de llegar de viaje junto a tu padre, había pasado 3 días de viaje porque fueron a Grecia, lugar de origen de tu padre, y estaban sacando las maletas del coche y en ese momento, en un despiste, ella cogió la puerta y se marchó con un bolso en el que llevaba su documentación y algo de dinero en efectivo.
Efectivamente, llevaba ese bolso, recordemos también que llevaba una pamela en la cabeza y en la mano, en las últimas imágenes hemos podido ver que llevaba una gorra negra con un símbolo de Adidas en blanco. Sí, mientras que mis padres viven en un chalet y mientras que pues se bajaba equipaje a la puerta, de ahí a la planta de arriba y bajar, en ese momento es el que mi madre sale de casa. Mi padre se da cuenta muy rápido y sale detrás también, pero por desgracia no consigue encontrarla. Sabemos que mi madre hizo el camino hasta la plaza del pueblo y volvió por la misma dirección, por las mismas calles. Sin embargo, en la vuelta, en el camino de vuelta, hay 4 rotondas seguidas y pensamos que en un momento de despiste, pues se pasó de largo y llegó hasta esta rotonda que estamos diciendo.
¿Por dónde habéis buscado hasta ahora? ¿Por dónde habéis hecho esas batidas?
Pues hemos hecho todo campo a través alrededor de Navalcarnero, todo el radio de Navalcarnero. Por todos los caminos hemos pasado andando, pero también han pasado en motos, en quads, se ha pasado a caballo, gente que pasa todos los días en bici y caminando. Hemos hecho batidas pegando carteles pues desde Madrid, en muchísimos puntos de Madrid, la zona del Retiro, en Manuel Becerra, en el centro, en 1000 sitios en Madrid, todas las estaciones de autobuses, en Móstoles, en Fuenlabrada, Alcorcón, todos los pueblos de aquí de alrededor, pueblos hacia Toledo. Este domingo hicimos más de 25 pueblos en dirección hacia Toledo. Y vamos a seguir.
Se han revisado pozos, incluso, que hay en esta finca, que es donde nos encontramos ahora, Eli, donde, como decíamos, esas cámaras las situaban, pocos minutos después de salir de casa el 19 de agosto. Es muchísima la desesperación, nos piden colaboración a todos. Si alguien ve a Isabel, que la llame por su nombre. Ahí están también todos los teléfonos, ¿no?, vuestros, para que os llamen inmediatamente. Lo importante que se la entretenga, para que llegue la policía, la Guardia Civil, y que ella pues no salga caminando hacia algún otro lugar.
Efectivamente, llamarla por su nombre es una muy buena forma de confirmar su identidad, porque ella responde a su nombre, y el tema de la inmediatez es vital para poder confirmar o incluso descartar en caso de que, bueno, que no fuese ella. Si en ese momento no disponen del número de teléfono, en lugar de tener que buscarlo en las redes sociales o algo así, pues el 112 al final siempre es lo que todos recordamos y lo más fácil para dar el aviso.
Joana, pues muchísimas gracias, muchísima suerte a toda la familia. Su padre en casa, os podéis imaginar cómo se encuentra, porque nos decía Eli que también en parte se siente culpable porque siempre estaba pendiente de ella en ese despiste. Pues Isabel dejó el chalet familiar y se puso a caminar, no sabemos hacia dónde.
Pues ojalá, Gloria, la búsqueda de hoy de resultados y la próxima noticia que tengamos que dar en relación a Isabel es que está bien y que vuelve a estar con su familia. Muchas gracias y buena búsqueda.
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
De cara al mundo.
Todos con España, con los chicos del baloncesto. Esta noche, después del partido, también vamos a analizar lo que ocurre en el mundo. De cara al mundo, esta noche de viernes, de 11 a 12 de la noche, después del partido. No te lo pierdas, estamos con España y también estamos analizando lo que pasa en el mundo. De cara al mundo, esta noche, de 11 a 12.
Con Javier Fernández Arribas.
¿Vivir en la ciudad te agobia? ¡Cambia a lo rural! En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio. Con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Los viernes tienen la oportunidad de demostrar que también son humanos. Me refiero a los alcaldes de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid que se suelen pasar por este estudio, nos cuentan su vida y los conocemos un poquito más de cerca, más allá de lo que se les suele conocer, que sobre todo en campaña electoral. Hoy, ¿hacia dónde nos vamos? O mejor dicho, bueno, sí, nos vamos para traernos un alcalde. ¿Desde dónde, Nieves?
Desde Villaviciosa de Odón, localidad que está en gran parte dentro del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, a 24 kilómetros de la Puerta del Sol. Hay empadronados 28.000 vecinos que son los villaodonenses. Catalogado como Real Bosque por Felipe V, por la belleza del enclave, la villa empieza a tener relevancia ya en el siglo XVIII entre la nobleza y la realeza, donde empiezan a proliferar casonas con importantes huertas de hortalizas y de frutales. De ahí el topónimo, precisamente, Villaviciosa, por la abundancia de agua, la fertilidad de sus tierras y la frondosidad de su arboleda. Por cierto, Eli, que empiezan ya las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra Señora de la Soledad. Hasta el 25 de septiembre, con un programa de festejos para todos los públicos, donde están previstas actuaciones como las del Canijo de Jerez. Vivo peleando
en el ojo del huracán. Pues peleando en el ojo del huracán están todos los alcaldes, seguramente él también. Raúl Martín Galán, alcalde, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Te llamamos alcalde o te llamamos Raúl, el de la óptica?
A mí llame Raúl, Raúl, mejor.
Porque tú, aparte de ser alcalde, eres óptico.
Soy óptico, optometrista, audioprotesista, ortopeda, vamos. Que tengo trabajo que para puedes, todos los tullidos.
Que puedes arreglar a todo el pueblo.
Y le hacemos algo, un cuerpo nuevo enseguida.
¿Pero sigues teniendo óptica?
Sí.
A pesar de dedicarte en estos momentos. Supongo que mucho tiempo de cada día a ser alcalde.
Pues las 24 horas del día. Lo que pasa es que creo que en la política hay que venir a dar lo mejor de uno mismo. Y sobre todo el tener eso, una formación y una experiencia en la vida. Y cuando tienes tiempo para dedicarlo a los demás, pues es cuando tienes que hacerlo.
Creo que naciste en Madrid.
Soy de Madrid, el niño Jesús.
¿Y con cuántos años fuiste a Villaviciosa?
Pues yo llevaré en Villaviciosa 37, 38 años ya.
¿Por qué apareció tu familia en Villaviciosa?
Por la tranquilidad, sí, por la tranquilidad. Aquella época veníamos de Madrid, vivíamos en la zona de Aluche. Y estaba muy cerquita. Entonces, cuando ibas, mis padres nos soltaban allí en el campo a los tres hermanos para liberarse del piso de Madrid, pues vieron que Villaviciosa, como pasaba la carretera a través del pueblo, que les gustó, les encantó, y allí pusieron la pica.
¿Qué fue antes, tu vocación de político o tu vocación de óptico?
De político, sí. Yo llevo afiliado al Partido Popular desde los 18 años.
¿Y por qué?
Pues yo soy de la época de váyase señor González, váyase. Sí. A mí me convenció José María Aznar y soy de esa época.
En aquel momento me imagino que entraste en política un poco, iba a decir por diversión, no sé si es la palabra más adecuada, pero no sé si en aquel momento ya tenías aspiraciones a tener algún tipo de cargo público.
No, yo entré por vocación. Por vocación de servir, pero siempre lo que te comentaba antes, siempre he pensado que un político se tiene que forjar su carrera fuera de la política y que la política es algo efímero, es decir, vienes a ayudar y es un cierto tiempo al que te tienes que dedicar en cuerpo y alma.
Llegaste a la alcaldía por una moción de censura.
Sí.
¿Eso es bueno o es malo? Quiero decir, para un político interiormente es... Bien, porque lo hemos conseguido, mi grupo, en este caso el Partido Popular, lo ha conseguido, conmigo al frente, pero lo ha conseguido, o hubiese preferido que fueran los ciudadanos los que me votasen directamente.
A ver, ponte mi situación, yo iba de número 3 en la lista, entonces el Partido Popular ganó las elecciones en Villaviciosa, pero se conchavaron toda la oposición, tanto Vox como Más Madrid, PSOE, Ciudadanos, y pusieron a un gobierno que no había ganado las elecciones. Entonces ya cuando se vio que las condiciones se podían dar, pues decidieron que fuese yo. Entonces, pues te lo dejo a tu valoración, si es bueno o malo.
Bueno, de cualquier manera, tenemos unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina.
Así es.
A las que me imagino que tienes intención de presentarte.
Pero eso lo tiene que decir nuestra presidenta y decidirlo. Y ilusión y ganas hay, proyecto también, pero bueno, que elija la presidenta, que para eso está haciendo un buen trabajo en nuestra comunidad.
Bueno, ¿qué es de lo que más orgulloso estás desde que has llegado a la alcaldía?
De lo más orgulloso, que soy uno más. Es decir, la figura del alcalde normalmente siempre se ve como que es un señor que hay que ir besándole el anillo y tal. Yo no, yo soy Raúl, que la gente me ve, veo a un minuto del ayuntamiento, tardo media hora real en llegar porque me para todo el mundo y soy accesible, y es un poco lo que he pretendido, que la administración local sea la primera administración que te echa una mano, que está ahí pendiente de lo que te pasa. Y yo creo que ese es el futuro, el ser persona.
¿A qué hora te has levantado hoy, Raúl?
Pues levantarme a las 8 menos algo. Despierto a las 6 y pico, no he podido. Y estoy liado con las fiestas y estoy con toda la vorágine.
Ajá. ¿Y qué sueles hacer? ¿Te levantas y lo primero que haces, desayunas en casa?
Siempre.
¿De camino? Siempre. ¿En casa? ¿Siempre lo mismo?
Sí. Sí, soy muy cafetero. Entonces,
¿cafecito café, y algo sólido?
Nada. Eso lo cometo el error. Hay que desayunar fuerte, pero yo no lo cumplo.
¿Cuántos cafés al día?
Uno con cafeína y el resto todos los que pueda sin cafeína.
Ajá, pero unos cuantos, por lo que veo.
Tres o así, sí.
Todos los días haces lo mismo, me imagino, ¿no? Te levantas, tu café, camino al ayuntamiento.
A mirar los emails. Primero a ver los emails y ver las cositas que tenemos. Y después a las 8:30, 9... Es cuando son las 9 así aparezco ya por allí y ya lo primero que tenemos que hacer es firma con todo el equipo de alcaldía para que no se pare la administración. Entonces es corriendo a firmar, y ahora gracias a que tenemos la firma telemática no quiero ni imaginar cómo tenían que hacer los alcaldes antiguos para firmar todos los papeles que hay. Porque si yo firmo papeles, imagínate anteriormente.
¿Eres de los que firma leyendo lo que firma o te fías de tus colaboradores? Alcalde, firma aquí.
Yo sobre todo miro las firmas. ¿Quién ha firmado antes? ¿La interventora y el secretario? Pues entonces firmo, si no... Por si las moscas.
¿Y cuál es ese proyecto que te gustaría abordar durante esta etapa en la que vas a ser alcalde? Que veremos si se prolonga en mayo o no se prolonga en mayo.
Yo, como decíamos antes, que un alcalde es bueno que viva en el pueblo y así conoce la problemática que hay. Uno de los grandes problemas que tenemos allí en Villaviciosa es la vivienda. Por nuestra tipología, que como habéis comentado, el 67% de nuestro territorio es parque regional. Y por lo tanto nuestra capacidad de crecimiento está muy limitada. Aparte tenemos la enorme suerte de tener la Europea de Madrid, la Universidad Europea,
sí.
Pues eso hace que las características tanto socioeconómicas y demás pues sube de nivel, y los alquileres y las casas tienen unos precios bastante altos. ¿Qué ocurre? Que la gente de Villaviciosa, muchos han tenido que ir fuera a realizar su futuro. Y es eso lo que hay que intentar abordar. Para eso,
vivienda social, por
453
ejemplo.
Bueno,
no está nada mal.
Antes de que termine la legislatura.
Pues queda nada, un telediario, que se suele decir, no queda muy poquito.
Poquito queda, pero hay más ganas de que
eso se termine. ¿Tener los terrenos?
Ya está todo en proceso. Ya está todo en proceso.
Perfecto. Raúl, llegan las noticias. Una de las cosas que tienen que hacer los alcaldes, como el resto de los humanos, es estar informado. Por lo tanto, ¿qué te parece si las escuchamos juntos?
Perfecto.
Y después retomamos esta conversación.
Genial,
y seguimos averiguando si eres humano o no.
Ok.
Vale, perfecto. Pues lo dicho. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.